Me encuentro en estos momentos con Eduardo Ramos. Eduardo Ramos es el autor de La Rosa y el Fusil, un libro que refleja un poco la realidad nacional y el conflicto entre el Estado, la sociedad y los mal llamados casos de lesa humanidad. Eduardo Ramos, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, y es una gran alegría para mí poder comunicarme con vos y con Prisionero en Argentina, tu medio.
Gracias, Eduardo. ¿Por qué no nos contás un poquitito cuál fue la génesis, el origen de escribir La Rosa y el Fusil?
Bien, yo ya había publicado un ensayo titulado Los Años de Plomo, que es un libro propiamente de historia. Y también había publicado dos cuentos en un libro que se llamó Alguien tiene que contar. En esta tercera presentación incursioné en el género de la novela y la titulé La Rosa y el Fusil. Es una novela breve, también llamada literariamente novel, algo menos de 200 páginas, que escribí allá por el año 2008 en unos 50 o 60 días, cuando yo estaba prisionero en la cárcel de Las Flores. Y hasta hoy no la he podido editar, excepto lo que vos me estás publicando en tu medio de masivo de comunicación social, pero no he podido plasmarlo como yo quisiera en un libro o tal vez en una película.
Claro.
El lector, si algunas situaciones narradas es ficción o fueron reales, nunca lo va a saber. Y creo que en ello radica el interés que ha despertado en los lectores. La Rosa es la atracción que mutuamente arde entre Javier, cuyo nombre de guerra es Pablo, y Sara. Y el Fusil es la guerra en la que participaron cada uno en bandos enemigos.
Correcto.
Recordemos que Sara pertenecía a una organización terrorista y Javier era miembro de un servicio de inteligencia.
Eduardo, no quiero dar a conocer todo el plot, digamos, la sinopsis del libro, pero el libro comienza con un hecho delictivo, ¿correcto?
¿Comienza cómo?
Con un hecho delictivo. Comienza de manera explosiva el libro.
Pinta con sangre lo que sus ojos ven, pero pincela los inocentes ideales de aquella tragedia que fue la guerra revolucionaria en la ciudad de Santa Fe, donde yo vivía, en la República Argentina, que duró dos décadas o más.
Correcto.
Entre varias organizaciones terroristas o guerrilleras, ¿no es cierto?, y que eran ejércitos realmente, porque así se denominaban, autodenominaban, era la guerrilla insurgente, y quienes defendíamos a los gobiernos de turno, sean estos democráticos o no. Fueron los años de plomo, en mi mejor definición literaria, ¿no es cierto? El final resulta para el lector sorprendente, totalmente inesperado. Y en esta temática, la verdad, siempre estará inconclusa. Yo lo narro desde mi perspectiva, sabiendo que la objetividad es imposible, ¿no es cierto? La última narración nunca es la final.
Sí.
Tanto en la microhistoria como en la macrohistoria aparecen siempre nuevas fuentes de los viejos problemas que no fueron adecuadamente resueltos.
Correcto.
Hay nuevas posiciones interpretativas.
Sin duda que fue algo revelador el resultado de la historia, más siendo vos de Santa Fe y sabiendo que la gobernación de Santa Fe siempre ha tenido una tendencia de izquierda, con todos los problemas que tiene Santa Fe, sobre todo narcotráfico y violencia.
Sí, es que todo va de la mano. Hay momentos en que a los escritores nos resulta imposible eludir nuestra pertenencia, pero bueno, yo traté de elevarme por encima lo más posible de mis condicionamientos subjetivos para que el lector neutral evalúe. En la historia confrontativa, que yo salgo a confrontar al paradigma del relato oficial, ¿no es cierto? Pero muestro el contexto, las convicciones humanas, las motivaciones. No es un ensayo, pero tampoco se trata de una novelita más. Es la construcción de una hipótesis novelada, ¿no es cierto? Porque escribí construir. Si un libro, un libro llega a alguien para darle algo, algo distinto, sí, lo que yo te convido, lo que he visto, con la esperanza de que no te puedan volver a engañar.
Eduardo, este mensaje implícito, este mensaje implícito en tu libro, sí, es una lucha desigual.
Yo he pasado como vos bien decís, en mi provincia, perdón, gobiernos gobernados con gobernadores que habían sido jefes guerrilleros, y los últimos 12 años los gobiernos socialistas, o sea, comunistas, que nos secuestraron de una cárcel de Las Flores y nos llevaron a la cárcel de Coronda a todos los detenidos de la mal llamada lesa humanidad, y nos metieron en condiciones infrahumanas. Y bueno, yo pude escapar, entre comillas, y venir acá a estar en una cárcel en Buenos Aires, pero hay camaradas que han quedado todavía allí, ¿no es cierto?
Claro. El mensaje de tu libro choca contra el relato, y más ahora que ha sido elegido nuevamente un gobierno kirchnerista. Esa lucha desigual, ¿qué tan difícil es a la hora de llegar al lector?
Bueno, es prácticamente imposible. Nosotros luchamos contra los prisioneros políticos o los prisioneros de guerra, como quisiéramos denominarnos. Luchamos contra, no solamente contra el relato oficial de los gobiernos de turno, con la asunción de Néstor Kirchner en el 2003, ellos comenzaron la etapa del plan de exterminio. Por eso ya han fallecido en prisión 600 camaradas nuestros. Claro. Y bueno, y las detenciones siguen, y es mucho el daño que se causa, no solamente a nosotros que asumimos esto como la continuidad de la guerra revolucionaria, en otra fase, sino que esto afecta a mucha gente que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras esposas, nuestros hermanos, nuestros amigos. No solamente afecta al hombre o a la persona detenida. Con nosotros hay detenidos muchos civiles. Dentro de ellos hay un grupo que somos peronistas, ortodoxos. Uh-huh. Hay clérigos, hay jueces, hay mujeres, muchas. Hay gente que al momento de los hechos, allá por el año 70, tenía la jerarquía menos pensada, era gente de policía o cabo de policía, que evidentemente jamás pudieron haber tenido ninguna responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, ¿no?
Claro.
Pero bueno, nosotros estamos resistiendo, ellos han logrado invisibilizarnos completamente. Ningún medio de comunicación social masivo, el más importante es la televisión, en los programas de política tienen absolutamente prohibido mencionarnos, solamente hablan de los presos por la corrupción del gobierno kirchnerista. Y el problema nuestro es esta invisibilidad, que bueno, tratamos de perforar a través de medios como el tuyo, ¿no?
Claro, es una táctica también, Eduardo, es un sistema en el cual, al no hablar de la problemática de ustedes, quedan descartados para el resto de la sociedad para que brinde una opinión.
Por supuesto, por supuesto. Es un régimen que, o sea, yo estimo que no tiene nada de democracia, nunca vivimos una democracia verdadera. Me gustaría, porque si, primero, si hay presos políticos no hay democracia.
Sí.
¿No es cierto? Segundo, si el Poder Ejecutivo manipula como a un títere al Poder Judicial y al Poder Legislativo, estamos hablando de un poder único, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de un absolutismo, de un totalitarismo, pero no podemos en ningún momento pensar en creernos que porque votamos estamos viviendo en una democracia. Seríamos muy ingenuos.
Claro. ¿Qué expectativas tenés, Eduardo, con La Rosa y el Fusil en algún momento que pueda ser masivo? ¿Podría haber un segundo libro de La Rosa y el Fusil, una continuación?
No estoy transitando por un momento en que pueda hacerlo, porque aquí no nos permiten internet, no nos permiten ningún elemento como para poder trabajar en eso, ¿no es cierto?
Sí.
Solamente cuento con una virome y cuadernos, nada más. Pero bueno, si tú puedes hacer algo por ello, dale nomás, no hay ningún problema.
Correcto. Eduardo, ¿alguna otra cosa que quieras señalar para en este momento?
No, a todos los latinos que en Miami y en todo el mundo te escuchan, les digo que especialmente a los cubanos, que los amo porque debieron llegar allí escapando de unos asesinos que expropiaron sus terrenos y sus casas, ¿no es cierto? Un fenómeno social que se repite hoy en Venezuela, ¿no?
Es cierto.
Entonces,
¿y que puede llegar a repetirse en Argentina?
Sí, no sé. Vivimos una colonización cultural importante. Pero no es solamente de Argentina, son los grupos transnacionales del poder mundial. Yo creo que Donald Trump no ejerce el poder total en Estados Unidos, sino que hay muchas otras corporaciones financieras, transnacionales, asociaciones de bancos, comerciales, fábricas de elementos de la guerra, que son muy poderosas y que condicionan a los presidentes, como a Trump, como a cualquier presidente de cualquier país, ¿no es cierto?
Exacto. Eduardo.
Entonces, de hecho, lo que menos le conviene es que Argentina tenga la unidad nacional, que es para lo que nosotros trabajamos, ¿no es cierto?
Comprendo. Eduardo, te mando un gran abrazo y espero que poder hablar contigo próximamente.
Como no, un gran abrazo de mi parte y para todos quienes siguen Prisionero en Argentina, y un gran abrazo a tu padre.
Será dado.
So hardcore, I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I feel myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. We're far from the shallow now.